más opciones tiene, ¿no? Es lo que me han dicho, es el que más opciones tiene.
Sí, con que al final pues es el piloto que más ha, bueno, más ha puntuado, el que siempre ha estado luchando por opción al podium y bueno, al final consiguió su merecido podium recientemente y bueno, vienen tanto Manu como Coque, que son los fijos, ¿no?, en los World Tour, en estas competiciones ya en los eventos presenciales, pues vienen muy preparados. Ya sabes que requiere mucho tiempo estar a este nivel de competición con Gran Turismo. Están los mejores del mundo, hay miles y miles de jugadores intentando clasificarse y tener a Coque y a Manu siempre ahí junto a José Manuel esta vez en la final, pues es todo un orgullo.
Bueno, que la gente, yo seguro que estoy convencido que te conocen, Lucas, pero la historia de Lucas empieza así, empieza en los videojuegos y luego da el salto a los circuitos reales y siempre nos habla de lo similar que son cada vez más los videojuegos a la realidad y sobre todo con esas máquinas, ¿no?, que vibran prácticamente conforme los baches virtuales que hay en cada circuito. ¿Qué tipo de maquinaria se utiliza en esta final? Entiendo que una PlayStation 4, porque hay que recordar que el Gran Turismo es exclusivo para PlayStation, pero luego, ¿qué más? O sea, entiendo que el volante, el asiento que se mueve...
No, el sobre todo volante, que es un Toastmaster, un TGT, un volante ya de unas prestaciones altas, un coste de unos 800 euros el volante.
Solo el volante, 800 euros.
Sí,
vaya.
Sí, eso es. Y entonces, pues bueno, pues tienen todo el equipamiento, pues todos iguales, el bucket, bueno, lo podéis ver tanto en directo, nosotros estaremos comentándolo en directo. Y se puede apreciar, ¿no?, el nivel de detalle, el nivel de precisión que tienen. No tienen movimiento, yo cada vez soy más... no estoy de acuerdo con ese movimiento, ¿sabes? Porque con la experiencia que tengo en la realidad, ese movimiento incluso te despista, ¿no? No es similar, simular el movimiento real de un coche con la fuerza lateral es prácticamente imposible, ¿no? Excepto Mercedes F1, que tiene una nave entera para simular un movimiento de fuerza lateral real, pues al final eso es muy, muy complejo, ¿no?
Claro, pero son simuladores de que están en las fábricas de Fórmula 1, donde, por cierto, son súper secretos. Nadie puede entrar, nadie puede verlos porque se guardan, ¿no?, con muchísimo secreto. Ya que los pilotos de Fórmula 1 no pueden entrenar en los circuitos, pues invierten mucho en esos simuladores.
No, es la herramienta clave ahora mismo en la automoción, ¿no?, en la competición real, porque, como sabéis, lo limitado que es rodar con un coche en una pista real y bueno, al final el simulador es clave, es una herramienta más, es fundamental para los ingenieros y para los pilotos, y cada vez más. Entonces, bueno, con este World Tour, pues vamos creciendo poco a poco. El nivel de los pilotos es brutal y bueno, estos chavales viajando por todo el mundo, hemos estado en Nueva York, en París, en Salzburgo, el año que viene vamos a sitios increíbles, viviendo un sueño todos estos chavales, pues como lo viví yo en 2008 cuando gané GT Academy, ¿no?
Claro, tú eres un poco el embajador y también eres el comentarista de las carreras, ¿no? Eres un poco periodista ahí también, eres periodista.
Esto es, ahí me tienes que dar unas clases, pues estoy ahí. Bueno, ya llevo desde el año pasado y bueno, gracias a Alberto, que le tengo al lado, que es el comentarista, el narrador, ¿no? El lobato, pues ahí aprendiendo y yo analizando a lo tipo Pedro de la Rosa. Pero bueno, nada, pasándolo bien, haciendo un poco de todo, compaginando las carreras con esto, con embajador, con Gran Turismo y bueno, al final me emociona mucho, ¿no?, lo de estar comentando ahí en directo y que nos siga la gente y bueno, desde aquí animar a todo el mundo a conectarse en directo desde YouTube, desde Twitch, desde las redes de Gran Turismo, estaremos ahí en directo para comentarlo.
Eso te iba a decir, que, a ver, las horas, esto empieza el viernes a las 6 de la tarde con las semifinales, la final mundial de Manufacturer Series se llama, ¿no? Ese es el,
sí, para el sábado,
la de fabricantes, y luego ya, digamos, la gran final el domingo también a las 6 de la tarde y para buscarlo es muy sencillo, es poner Gran Turismo pues en YouTube, en Twitch o en las redes sociales y aparece ahí, ¿verdad?
Eso es, ahí se ve en directo y bueno, en Facebook también Y bueno, sí, la verdad es que la serie Fabricante es increíble, ¿no? Con cambios de pilotos en directo, tienen comunicación por radio para ver las estrategias de neumáticos que tiene cada equipo, cada fabricante pues tiene unas prestaciones, los Porsche pues degradan poco neumático. Al final es increíble el fondo que tiene y bueno, analizar las carreras, la estrategia de consumo de combustible, bueno, es como un gran premio de Fórmula 1. Y nada, todo en directo y bueno, desde luego que es un show y cada vez más.
Claro, es todo como de mentira, porque claro, no se mueven los pilotos, no se ponen a 300 por hora, pero es tan real que de hecho si lo sigues a través, y con los gráficos que hay ahora, si lo sigues a través de YouTube sí, y demás, brutal. Parece que estás viendo una carrera real y te emocionas como si fuese una carrera en la realidad. Creo que os va a visitar Lewis Hamilton, ¿puede ser?
Desde luego, ¿no? Es embajador y estará ahí, y es más, no solo va a estar ahí como estuvo el año pasado, sino que este año va a competir en la carrera Pro-Am con periodistas y con pilotos profesionales también de Gran Turismo. Así que imagínate, ¿no? Clasificarte para el Mundial de Mónaco y estar compitiendo contra Hamilton en Gran Turismo. Y bueno, muchos más pilotos, tanto de resistencia, pilotos oficiales de otras marcas van a estar ahí. Y bueno, es que esto va para arriba y no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esto. Yo ya, lo que me pregunta la gente, ¿pero va a seguir corriendo en la realidad? Yo no sé si ya meterme otra vez al mundo virtual.
Tú ya no sabes si tu vida es un videojuego o es real, ¿no? Es como, ya estás ahí como perdido.
Estoy un poco confuso ahora mismo.
Bueno, oye, pues te vamos a desear que pases un gran fin de semana. Vamos a estar muy pendientes de los chicos, de José Manuel Brea, que además debuta este fin de semana en las finales, de Manu Rodríguez y sobre todo de Coque López, que como dices es el que más puntos ha conseguido y el que, por tanto, más o menos, es uno de los que más opciones tiene de hacer algo importante. Ya me contarás. Oye, ¿qué te parece lo de Fernando Alonso, el Dakar y todo esto? Virtualmente es mucho más fácil lo de los circuitos, ¿no? Porque las dunas y los desiertos, eso todavía a los videojuegos les cuesta, ¿no? No hay tantos videojuegos de...
Sí, salió uno el año pasado, pero bueno, al final lo que dices, ¿no? El Dakar es impredecible, cada duna, cada metro es dudar si pasas a fondo o no. Ya pues tienes a Marc Coma ahí cantándote y orientándote, ¿no? Por dónde ir. No sé, yo lo veo un reto gigante, pero bueno, al final Fernando siempre nos sorprende, ya sabes cómo se le ocurra. Mis amigos Ángel Burgueño tal me cuentan cómo se curra una carrera de cars de alquiler, como las que está haciendo ahora, pues imagínate cómo se estará trabajando y preparando una carrera como el Dakar, ¿no? Así que...
Nos sorprenderá, bueno. No tengo ninguna duda. Que gane, yo creo que también es muy complicado y que consiga incluso ganar alguna etapa... Pero ahí está Carlos Sainz, matador,
Sí.
Pero poco a poco, y como es cabezón, también pues lo conseguirá. Los pilotos sois todos cabezones, sois muy, muy tenaces en eso, o sea que...
Sí, en eso siempre...
os partéis todos. Lucas, que pases un gran fin de semana en Mónaco, que es un buen lugar para pasar un fin de semana. Un abrazo.
Gracias.
Fuerte.
Nos vemos.
Hasta luego. Y estamos ya en los minutos finales de esta hora. Y teníamos que llamar a Francis Fernández, que no está aquí en el estudio, que le hemos pillado de viaje. ¿Dónde estás, Francis? Muy buenas.
Pues estoy en Málaga.
¿En Málaga? No es mal sitio tampoco, ¿eh? No es mal sitio.
Estaba bueno,
Lucas Ordóñez en Mónaco.
Pero lloviendo continuamente, o sea que bueno, también hace falta.
Vaya, bueno, ya sabes que nunca llueve a gusto de todos.
Exactamente.
Oye, ¿nos dejamos algo esta semana? El domingo tendremos nuestra hora, estarás aquí con nosotros ya en el estudio, pero ¿hay algo importante que tengamos que destacar de esta semana en el mundo del motor?
Tengo una noticia, curiosa. ¿Ah? Ha sacado la UNESPA, que es la asociación de más de 200 empresas aseguradoras de automóvil, una estadística en la que dice que en 2018 se robaron 135.000 vehículos. Pero lo que sí dice... La estadística es que en el 2010 fueron 227.000, lo que, pues bueno, pues vamos en el buen camino, ¿no? Un buen camino que es debido fundamentalmente a que los coches cada vez son más seguros, no solamente cuando nos pegamos un golpe o tenemos un accidente, sino también cuando los amigos del ajeno quieren hacer disfrutar de nuestro vehículo, ¿no? En ese sentido, los coches cada vez son más difíciles de robar porque llevan más electrónica y más controles. Y bueno, es una explicación. También han dado una información también interesante de los coches que más se roban. En 2018, los coches que más se roban, los modelos que más se roban, pues la verdad es que tiene mala suerte el grupo Volkswagen, porque el Seat Ibiza es el coche más robado del año 2018, seguido del Seat León y del Volkswagen Golf. O sea, son tres coches que yo no sé si será porque son, puede ser que sean muy atractivos, también es verdad, que sean atractivos para los ladrones, pero también digamos que por otro lado tienen, pienso yo, una mayor facilidad para hacerse con sus servicios, ¿no? Después está el Serie 3 y después en quinto lugar queda el Citroën Sala, pero bueno, yo creo que es un tema un tema puntual porque el Sala, como tú sabes, se dejó de fabricar hace un montón de años. Y luego por ciudades también es interesante que si tomamos un baremo 100, pues en Melilla se roban, el baremo, el porcentaje, es del 244%, es decir, la ciudad de España en la que más vehículos se roban es en Melilla. Yo entiendo que debe ser porque como la frontera está muy cerca, pues yo creo que muchos de esos coches pues pasan directamente a Marruecos, a África o a donde sea y desaparecen. Y por eso yo creo que Melilla es un sitio donde si vamos en coche y o vivimos en Melilla, debemos tener mucho cuidado. La siguiente ciudad es Sevilla, después está Dos Hermanas, porque vienen ciudades de más de 75.000 habitantes, en Parla, en Madrid, y en Fuenlabrada. Curiosamente, son 13 puntos por encima de la media. Vaya. Bueno, es una noticia curiosa y que, bueno, la gente que viva en estos sitios o la gente que conduzca estos vehículos, sobre todo el Ibiza, el León y el Golf, que tomen más precauciones porque los amigos del halógeno pues son mucho más, los ven con mucho más interés, claro. Y nos lo roban más que otros modelos de otras marcas.
No sabes si es por el interés o porque son más fáciles de robar. Yo creo que en este sentido es por el interés, ¿no? Porque son coches llamativos.
Yo creo que será por el interés. Es decir, yo no creo que un Ibiza sea más fácil que robar que un Clio o que un Opel Corsa. Me entiendo que es por el interés. Porque, vamos, del León me consta, porque el León era un coche que se robaba mucho, sobre todo en las anteriores generaciones, porque eran coches, digamos, que estaban la gente joven, que generalmente, por desgracia, es la que roba los coches, pues lo tenía como un icono, ¿no? El Seat León de anterior generación, motores potentes, en fin, un coche con un aspecto y un carisma bastante deportivo, y era por eso por lo que se robaba. Y el Golf, evidentemente, por lo mismo. No creo que sea porque sean más fáciles de robar, sino porque son modelos que, bueno, que lo ven por la calle y dicen, ah, este me gusta, este me lo llevo, ¿no?
Muy bien, pues el domingo, a eso de las 10 de la mañana, volvemos a hablar del coche nuestro de cada día, ya con Francis en los estudios centrales de Radio Marca. Cuídate, Francis, hasta entonces.
Un saludo, un abrazo.
Chao, chao. Enseguida las noticias.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés. Porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El Mundo,
La verdad, por incómoda que sea.
¿No has podido ver el chiringuito? ¿No te has enterado de la última exclusiva? ¿Te has perdido el mejor debate?
Ya no tienes excusas.
Vive deportivamente, vive.
Ahora el chiringuito en Radio Marca. Desde las 4:30 de la mañana, 3:30 en Canarias. Radio Marca, el deporte que se vive.
Contamos contigo, Miguel. Contamos contigo, Manuel.
Vamos allá, que son las 12:02, las 11:02, y nos escuchas desde Canarias. Hemos atravesado ya el Ecuador, por tanto, de este jueves, de este 21 de noviembre de 2019. Y lo más relevante del día es la vuelta con el grupo, con el Real Madrid, de Gareth Bale. El galés es portada de Marca con la polémica bandera. El que es el último de sus desplantes a la afición, pero también lees en el diario Marca que el Real Madrid no le va a castigar por ello y que esperan su mejor versión, por lo que no se plantean siquiera su salida en el mercado de invierno. Todo en la víspera de una nueva jornada de la Liga Santander, en la que los equipos se preparan, pero en la que hemos conocido nuevas lesiones de varios clubes, como por ejemplo la de Lucas Vázquez o la operación de Diego Costa. En un día también en el que tenemos que hablar de baloncesto, y mucho, con Pau Gasol, que ha sido cortado por los Portland Trail Blazers. Esto significa que, como está lesionado, hasta que no se recupere, no va a formar parte del equipo, aunque va a seguir estando dentro de la estructura. Luka Doncic también ha destacado en la NBA en esta pasada noche, sigue haciendo triples dobles. También hablaremos de tenis, porque España está en cuartos de final mañana, no antes de las 6, partido de cuartos, y ojalá luego el sábado las semis y el domingo la final. Pero como tenemos que empezar por algún sitio, vamos a hacerlo por el Real Madrid y el regreso de Gareth Bale. Marcos González, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. El Real Madrid se entrena desde las 11 Valdebebas, y en cuyo entrenamiento se espera la presencia de Gareth Bale con el equipo, porque, como bien dices, les hoy en Marca que Zidane no le va a castigar por sus desplantes. El entrenador francés ha restado valor a lo ocurrido con Gales y desde el club aseguran que será decisivo de aquí a final de temporada y no piensan darle esa salida en el mercado invernal.
Un Real Madrid que recibe este fin de semana a la Real Sociedad en la Liga, y hemos conocido esta mañana un cambio en el árbitro del encuentro,
ya que González González, que ayer no superó las pruebas físicas por una sobrecarga muscular, y será sustituido por Gil Manzano. Pero además, para hablar del partido, se ha pasado por A Diario Nacho Monreal. El lateral del conjunto Churi Urdin comenta que la Real no se amilana y que va a buscar el liderato en el Bernabéu.
Ahora mismo vamos al Bernabéu, somos conscientes de que si les ganamos, les pasamos, ellos tendrán un partido menos, pero bueno, pues nos veríamos en la clasificación por delante de ellos. Y bueno, de aquí a mayo todavía queda mucho, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando disfrutar de lo que estamos haciendo, las sensaciones son buenas y bueno, y ojalá que continúe.
Un Real Madrid que no podrá contar en ese partido con Lucas Vázquez, que ha vuelto a lesionarse.
Y es que el gallego sufre una fractura en la falange distal del primer dedo del pie izquierdo, según el parte médico facilitado por el propio Real Madrid. Su tiempo de recuperación no ha sido definido y está pendiente de evolución. Por lo tanto, será baja para el partido de este sábado, donde el Real Madrid, como bien comentaba, recibe al Real Sociedad en el Bernabéu. Que sí estará en dicho encuentro será Martin Odegaard, el noruego. Se ha entrenado con normalidad y estará disponible para enfrentarse al equipo que posee sus derechos. También en Monreal hablaba sobre cómo le ha sorprendido el noruego.
Pues la verdad es que este año lo está rompiendo, este año está muy bien, es un jugador que a nosotros nos da muchísimo, con balón, sin balón, y bueno, yo creo que ha encontrado el lugar correcto, que nos hacemos un poco a su manera de jugar, de entender el fútbol, y la verdad es que se le debe disfrutar muchísimo, y pues esto al final hace que el nivel del equipo suba.
A Lucas Vázquez, por cierto, como te informan nuestros compañeros del Marca, se le ha caído una mancuerna, una pesa al pie, y de ahí la causa de la lesión. También se preparan más partidos para esta nueva jornada de Liga, que vuelve mañana. Por ejemplo, el Atlético de Madrid vuelve a trabajar, vuelve a entrenar, lo hace sin Diego Costa.
Sí, porque el delantero ha sido operado con éxito esta mañana de su hernia cervical, y al salir todo como estaba previsto, estará hechos 3 meses de baja. También sin Savic, que recayó ayer de su lesión en el bíceps femoral izquierdo y estará fuera probablemente hasta después de Navidad.
Un Atlético de Madrid que visitará este fin de semana al Granada.
El pasar partido será el sábado a las 6:30 de la tarde y él en el nuevo Los Cármenes. Y acaba de hablar Héctor Herrera en el medio oficial del club y apela a la dificultad de medirse al equipo revelación de la Liga.
Creo que tenemos que trabajar seriamente y concentrados y pensando ya en el partido del Granada, ¿no? Hoy en día no hay rivales fáciles. El Granada es un equipo fuerte, complicado, que en casa es fuerte y ha sacado buenos resultados, ¿no? Yo creo que después el míster sabrá cuál es el plano perfecto para ese partido. Y nosotros tenemos que adaptarnos y al sistema de juego que él quiera y salir con la mentalidad ganadora, ¿no? Como siempre lo hemos hecho.
Y más lesiones que conocemos en la liga, como la de Iker Muniain.
Porque el jugador del Athletic Club de Bilbao, Pablo, sufre una rotura muscular y será baja hasta enero.
Como ya nos adelantaba en el día de ayer y a esta misma hora, Rafa Beato. También te contamos que el próximo miércoles se presentará Luis Enrique Martínez como nuevo seleccionador nacional de fútbol. En realidad, vuelve al puesto que dejó.
Eso es. No conocemos la hora exacta todavía, pero atenderá a los medios de comunicación y será presentado, como bien comentas, por segunda vez como entrenador de España. Por su parte, Robert Moreno, el que fuera su sustituto, su segundo y su amigo, está preparado para liderar nuevos retos, tal y como comentaba en un comunicado emitido ayer por la tarde. Pero además, los medios de comunicación le han abordado y ha comentado que no sabe qué ha pasado, que le pregunten a Luis Enrique, que si la otra parte quiere que hables, lo que ha dicho Robert Moreno cuando le abordaban los medios de comunicación.
Y de la selección ha hablado también Pau Torres.
El central del Villarreal ha comparecido esta mañana y lo hace hablando de su segunda convocatoria con la selección española, en la que ha tenido su debut y además con gol.
La segunda vez ha sido un poco diferente porque ya vas más tranquilo, ¿no? Más relajado, ya conoces al grupo, estás familiarizado con la forma de trabajo del míster, de cómo es las rozas. Sabía que podía tener algunos minutos, ¿no? Como pude tener en el primer partido. Bueno, creo que tuve, ¿no?, un poquito de suerte. Nada más entrar se produce eso, ¿no? Un córner y, bueno, subimos a rematar y se me queda la pelota prácticamente en la línea, ¿no? Solo tengo que empujarla y bueno, mucha felicidad. Todos los compañeros igual, felices por mí porque se alegraban del debut y ya del gol, ¿no? Que es una cosa más, que es la guinda, dijéramos.
Ayer conocimos también que en la Supercopa de España habrá tecnología de línea de gol.
Siempre que ya tienen por ejemplo, en la Premier League o en la Serie A, para certificar si el balón ha pasado a la línea de gol por completo.
Antes de abandonar el fútbol, vamos a recuperar un sonido que nos acaba de llegar, lo hemos comentado, pero es importante escucharlo. Es Robert Moreno. Las primeras palabras de Robert Moreno de su boca son estas. Creo que han sido nuestros compañeros de La Sexta los que han grabado este sonido del que ya no es seleccionador de España.
Se ha dicho que él no te quería como segundo. ¿Qué ha pasado? ¿Que nos hemos perdido?
No lo sé. No, pregúntale a él. Yo no creo que... Aparte, yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros.
Ya.
Ya está. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no sería bueno es para mí. Y permitidme que en este momento el primero que piense sea.
Bueno, pues las primeras palabras de su boca de Robert Moreno con perros, ¿eh? Con perros sonando de fondo incluso. Palabras para cuatro, me dicen. Para cuatro, ¿verdad? Pues para cuatro. En polideportivo, en tenis, España, ya sabes, clasificada para los cuartos de final de la Copa Davis.
Ayer, Bautista y Nadal solventaron su cruce de individuales y después Rafa se probó en el dobles con Granollers para poner el 3-0 ante la que es la vigente campeona de la Davis, Croacia, que además va a descender al grupo 2 y no jugará la Copa la próxima temporada. Esta tarde sabremos nuestro rival en cuartos. Habla Rafa Nadal.
Una vez pasados a cuartos, nunca sabes lo que puede deparar el futuro, ¿no? Es verdad que tenemos excelentes jugadores, tanto Marcel como Feli como Pablo, que están ahí para lo que pueda pasar.
Pero ¿cuál será el calendario de España y quién puede ser nuestro rival en la siguiente ronda, José Luis Álvarez Escarabajano?
El calendario ya es apretado porque a partir de mañana por la tarde ya empiezan los cuartos de final y si España sigue pasando rondas, el sábado es las semis y el domingo la final. El rival todavía está por decidir porque será uno de los dos mejores segundos. Por lo tanto, todavía quedan eliminatorias que decidirse como las que se están jugando esta mañana. En la pista central, jugándose el primer puesto Serbia y Francia. Por ahora gana el serbio Krajinovic un 7-0 a Francia. En la pista número 2, Argentina y Chile también jugándose prácticamente con Alemania. Ya como primera de grupo gana Kohlschreiber un 7-0 a Jarry. Y también en la pista número 3, jugándose el primer puesto, Gran Bretaña y Kazajistán. Gana Kyle Edmund un 7-0 a Kukushkin.
Vamos con el baloncesto, que ayer tuvimos Euroliga.
Con paliza del FC Barcelona por 89-63 en el Palau ante Fenerbahce para seguir líder con 7 victorias y 2 derrotas. Escuchamos a Pierre Oriola.
Hombre, dejar 73 puntos a un equipo como Fenerbahce, con la calidad que tiene y los jugadores que tienen, pues bueno, dice mucho de nuestra defensa. Sí que es verdad que Fenerbahce no está pasando por el mejor momento en línea de juego, pero bueno, no hay que quitar mérito al trabajo del equipo.
Y también victoria del Baskonia por 80-70 ante el CSKA de Moscú. Habla Luka Vildoza.
Bueno, creo que cambiamos la mentalidad. Sabíamos que teníamos que revertir la situación en la que estábamos, sabíamos que todos debíamos dar un paso adelante, bancar a Toko, sabiendo que estaba haciendo un esfuerzo increíble por bancar y por...
Para hoy tenemos en la Fonteta Valencia Basket Hinki a las 9.
Además, segunda competición continental, la Eurocup.
Con victoria de Moraván Candorro 93-79 ante la Virtus de Bolonia y derrota del Juventud ante Darussafaka por 92-86.
Y en la Basketball Champions League,
victoria de San Pablo Burgos por 91-84 ante Apoel de Jerusalén y derrota de Casademont Zaragoza en Salónica por 93-78 ante el PAOK.
En la NBA, ya lo sabes, desde ayer, comunicado con vídeo incluido, Pau Gasol deja de ser jugador de los Portland Trail Blazers.
Así lo anunció en un comunicado a través de su Twitter. Su lesión aún necesita cerca de 6 meses de recuperación y pasará a ser entrenador ayudante. Así libera una ficha, pero esto ya estaba estipulado en su contrato. Habla Pau.
Quería contaros que desde el día de hoy dejaré de ser jugador de los Portland Trail Blazers para dedicarme de lleno a mi rehabilitación. La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación de entre unos 6 y 12 meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas, pero desafortunadamente en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperábamos.
Bueno, eso para Pau Gasol en la cancha, en la pista, nuevo triple doble de Luka Doncic.
Y ya son 7 esta temporada, el que más lleva este año. Y ayer dejó una tarjeta con 35 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en la paliza de sus Dallas Mavericks por 142-94 ante Golden State Warriors en una nueva exhibición en la que va presentando poco a poco Luka su candidatura a MVP de la temporada.
También MotoGP. Hablamos de las motos de las dos ruedas porque ya terminaron los test de Cheste. Esta mañana en Madrid ha hablado Marc Márquez.
Eso es, en esos test donde se probaron las nuevas motos de 2020. Y esta mañana hablamos con Marc Márquez en un acto y nos cuenta sobre la llegada de su hermano a MotoGP como compañero de equipo.
Me encanta Luis Enrique cuando era jugador, me encantó cuando estuvo entrenando el FC Barcelona y me encanta que vuelva, pues tuvo pues una etapa de su vida difícil con lo que le pasó a su niña, pero bueno, al final creo que bueno, es el campeón del mundo de Moto2, pero sí que es especial porque es mi hermano, pero al final se lo ha ganado por mérito propio y nada, de momento ha empezado poco a poco, tiene que ir trabajando, lógicamente es una categoría difícil, aparte pues la Honda es una moto donde yo me he caído muchas veces para encontrar el límite y requiere mucho esfuerzo, pero poco a poco a ver si le va cogiendo, aunque profesionalmente lo sabemos diferenciar muy bien y sé cuál es mi objetivo, que es seguir trabajando con la misma intensidad, la misma mentalidad para luchar por un título más.
Marc hablando sobre su hermano y también, evidentemente, sobre la vuelta de Luis Enrique a la selección española, también de su renovación con la marca del ala dorada.
Sí, está claro y lo dije ya que hemos empezado a hablar de cara a futuro. Siempre lo he dicho que mi prioridad, por respeto, por corazón, será Honda, será el Repsol Honda Team, porque es los que me dieron la oportunidad de subir a MotoGP y hemos empezado a hablar, ha habido los primeros contactos. Lógicamente, primero nos centramos en la parte, digamos, deportiva, técnica. Un proyecto bonito, a ver, que te tienen que asegurar pues que técnicamente y tú deportivamente lo darás todo, y es ahí donde hemos empezado a hablar ya.
Y tenemos también Fútbol Sala.
Liga de Campeones, fase de grupos. Dos partidos, Kairat Almaty El Pozo Murcia en Almaty, en Kazajistán, partido que arrancará a las 2 de la tarde, y Kherson Ucraniano ante el Barça en Minsk, en Bielorrusia, a las 3 de la tarde.
Más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora, tienes que saber, lo lees en elmundo.es, que la Junta de Andalucía reactiva la recuperación del dinero defraudado en los ERE.
Las posibilidades de que la Junta de Andalucía lo consiga no son demasiadas, pero el nuevo gobierno